Buenos días a su programa Salud y Bienestar a través de la alimentación, donde día a día los tecnólogos de alimentos dan respuesta a las preguntas de nuestros radioyentes y además tratamos temas de actualidad que tienen que ver con la salud y los alimentos. El día de hoy contamos con los alumnos del grado en Ciencia y Tecnología de Alimentos, contamos con la presencia de Nuria Muñoz, buenos días.
Buenos días.
Con la presencia de Alfonso Escames.
Buenos días.
Y con la presencia de José Ramón Pastor.
Buenos días.
Bueno, pues bienvenidos al programa Salud y Bienestar a través de la alimentación. Y también, pues algunas veces se nos olvida, no por ninguna cuestión particular, sino que queremos saludar y agradecer que tenemos en los controles a Borja, que como siempre nos facilita la labor de poder emitir este programa. Igualmente los controles centrales, al resto del personal, a su directora, a Sonia, que siempre nos facilita también este tipo de cuestiones, y al resto de compañeros de los controles en Elche. Como bien sabéis, una de las cuestiones importantes que tiene que tener en cuenta el tecnólogo de alimentos es su labor social, y dentro de la labor social pues están ellos encargados de romper aquellos mitos alimentarios que muchas veces pues los damos por válidos y que realmente no tienen ninguna base científica. Y yo creo que hoy vamos a hablar de tres mitos muy arraigados en la población. Uno de ellos es que las frutas fermentan en el estómago. Otro es sobre la congelación de frutas y verduras, y otra sobre los alimentos integrales. Así que vamos a empezar por la parte que nos corresponde, a que la fruta engorda si se come al final de las comidas. Y para ello, Alfonso nos va a contestar algunas de las preguntas que nos han hecho nuestros radioyentes. Una de las preguntas muy usuales que normalmente nos suelen hacer es: ¿las frutas realmente fermentan en el estómago? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Pues que la fruta fermente en el estómago no tiene sentido, ya que cuando se habla de fermentación es porque hay microorganismos que intervienen en un proceso, pero en el estómago es ácido. Lo único que es ácido, y ahí, si no hay microorganismos, no puede haber fermentación. Por lo que no, pues la fruta no puede fermentar, bueno, nada puede fermentar en el estómago.
Claro, porque realmente estamos hablando de que el estómago genera ácido clorhídrico, y pues realmente las condiciones para no que exista una verdadera fermentación realmente son bastante improbables, por no decir
prácticamente nulas.
Efectivamente, es decir, realmente una fermentación en la cual tiene lugar el desarrollo de microorganismos y que actúan sobre el sustrato, que en este caso sería la fruta, en el estómago, digamos que
no puede ser. Hay muy poca posibilidad de que eso pase.
Efectivamente. Bueno, Alfonso, ¿y por qué crees que dicen esto? ¿Hay bases científicas para este mito?
Hombre, base científica, yo creo que hay una base científica para refutarlo, porque no, el estómago no tiene un ambiente propicio para que se desarrolle ningún tipo de microorganismo, solamente hay uno y no es beneficioso, es patógeno y solamente hay uno.
¿Qué será?
El pylori.
Helicobacter pylori, ¿no? Que es el que da, normalmente suele ocasionar las úlceras
estomacales.
Con lo cual realmente no, pero sí que existe fermentación de la fruta en todo caso, pero sería
en la zona ya más próxima al colon, que es donde realmente tenemos microorganismos que son capaces de degradar la fibra, que se le llama fibra porque nuestro organismo no es capaz de romperla ni de usarla. Pero hay otros microorganismos que sí tenemos que son capaces de sacar energía de ahí.
Otro mito con respecto a eso, porque hay mucha gente que cree que cuando se come la fruta al final de una comida, realmente es cuando fermentan. Si la comen antes, no fermenta, pero si la comen como postre, digamos, ya realmente fermentan. ¿Hay alguna alguna base científica para eso? O sea, ya tenemos claro que no fermenta.
Por lo menos en el estómago.
Efectivamente.
Pues la diferencia que hay, bueno, la diferencia principal que yo creo que hay entre o comer fruta antes o después de una comida es el grado de saciedad que tú acabas al tener la comida. Por ejemplo, si la consumes antes, suelen ser fibras que retienen mucha agua, se inflan, y eso a ti te crea que, o sea, te genera que tu estómago ya está parcialmente lleno, incluso antes de empezar lo que es la propia comida. Eso te va a hacer que tú comas menos, porque te vas a sentir saciado antes. Esa es la primera si la tomas antes de comer. Si la tomas después de comer, incluso yo diría que es beneficioso, no engorda, al contrario, porque la fibra tiene capacidad de arrastrar lípidos, colesterol, que evita que al final eso tu cuerpo lo absorba, y si absorbe menos grasa, lógicamente engordarás menos, o eso es lo que diría.
Vale, es decir, que efectivamente cuando nosotros comemos, si comemos previamente la fruta, digamos que en el estómago se hidrata, digamos eso que tú dices que se hincha, y digamos que mientras vamos ingiriendo otros alimentos, la sensación de saciedad que llega por parte del cerebro hace que la ingesta sea menor.
Correcto.
Entonces puede ser eso, que cuando la gente dice que ha comido sandía, melón o otras frutas, justo después de comer tiene una sensación de hinchazón, porque lo que previamente tenía que haberse hinchado, entre comillas, lo hace posterior,
y lo hace al final.
Con lo cual esa distensión que la gente atribuye a una fermentación, realmente lo que estamos sintiendo es la distensión del estómago por efecto de las fibras que incorpora la fruta.
Correcto.
O bueno, que lleva la fruta en sí mismo. Yo creo que eso es una cuestión importante, y sobre todo para tener en cuenta para el control de la saciedad. El orden de los factores
no altera el producto.
No altera el producto, es decir, que podemos comerla como queramos, cuando queramos, en el aspecto de que puede ir antes o después, pero sí, donde sí que tiene efecto sería en el control de la saciedad, ¿no?
Sí.
Muy bien. Creo que ya has comentado que comer fruta siempre tiene ventajas, ¿no?
Sí.
¿Tú crees que además de esa de la saciedad puede tener algún otro tipo de ventajas el consumo,
sí,
de fibras?
Sí, porque la fruta, dentro de toda la fibra, hay una parte que es soluble. O sea, soluble, que microorganismos esos microorganismos que tenemos en el intestino, que están ahí, pero que no nos... O sea, que realmente nosotros los utilizamos en parte como... Ellos digieren esa fibra y lo que desechan, entre comillas, aunque suele mal, para nosotros es beneficioso. O sea, crea un ambiente en el intestino que evita que patógenos o microorganismos que no nos interesa que proliferen en nuestro intestino crezcan, y entonces ellos mantienen un equilibrio, y ese equilibrio es beneficioso para el tracto intestinal.
Yo creo que eso es importante, y que por eso, entre otras cosas, no debemos de dejar de comer frutas.
Frutas, no.
¿Qué recomendarías al día en el consumo de frutas?
Entre 4 o 5 piezas de fruta al día estaría bastante bien.
O sea, que eso sería lo de la campaña de 5 al día.
Sí, una fruta por comida, por ejemplo, contando comida, desayuno, almuerzo, merienda, cena y recena, quien haga recena, pues son 5 comidas al día, que una fruta en cada comida no es muy pesada de comer y está bien, cumple con la ingesta.
Y hay una pregunta que muchas veces la gente nos hace, que si realmente es cierto que eso, que la naranja, el melón o la sandía en la mañana de oro, en la tarde plata y en la noche mata. ¿Tú crees que eso es cierto? ¿Tú comes melón o sandía de noche?
No, yo la verdad es que fruta de noche no suelo comer, porque la fruta, al consumir fibra, que tu tracto intestinal que se activa. Entonces, claro, si la comes a la cena, pues en cosa de hora y media, dos horas, que tu intestino va a estar trabajando. Es lo de como desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo. Pues hay que cenar cuando
pues
vas a dormir.
Yo te recomendaría que la fruta, si puedes, o verduras en la noche, también las ingieras.
Lo tomo en cuenta.
Vale, porque en ese tipo de cuestiones sí que es importante. No, es decir, que no hay ninguna restricción en cuanto a que las frutas se pueden comer a cualquier tipo de hora, y eso de que mañana oro, tarde plata y en la noche mata, da igual, porque eso es una cuestión, no es un hábito, y que pues en zonas en las que se puede comer una naranja de noche, en otras partes de España ni por asomo, o sea, o el melón o la sandía, una noche de calor intenso en el Levante, pues quizá nos vayamos directamente al melón y a la sandía, además fresquito, mientras que en otras zonas de España ni por asomo, porque tienen la creencia de que te puedes sentar mal, pero realmente no deja de ser otro mito alimentario. Bueno, continuando con las preguntas y continuando con los vegetales, vamos a pasar ahora para ver qué nos puede contar Nuria en cuanto a un tratamiento que mucha gente desconoce, pero que influye muchísimo a la hora de tener los alimentos en nuestras neveras o nuestros congeladores, que es precisamente la congelación, y que mucha gente, pues por desconocimiento, cuando lo hace en su casa y le sale mal, pues atribuye luego que los alimentos que se congelan en las industrias pues realmente tienen unas propiedades que a priori no son ciertas, pero que la gente pues cree que son, y eso pues no debería de ser. Y te voy a hacer una de las preguntas que normalmente nos suelen hacer, es ¿por qué no me salen igual las patatas si las congelo yo a las que compro en un supermercado ya previamente congeladas? Entiendo que lo que hace es pelar la patata, me imagino que será, normalmente suele ser para hacer patatas fritas, las meterá en el congelador y cuando la saca, pues cualquier parecido con las industriales es pura coincidencia.
No tiene nada que ver.
Pero ¿nos puedes aclarar cómo es eso?
Bueno, pues en primer lugar decir que las patatas no se pueden congelar sin cocinar, es decir, no las puedo congelar crudas, y tengo que hacer primero un tratamiento de prefritura, que es lo que se hace en la industria, porque en caso de no hacerlo, es lo que le habrá pasado hasta a la mujer que ha hecho la pregunta, puede ser que cuando las descongele estén negras. Por tanto, tanto en la industria como yo, si lo hago en casa, previamente a congelarlas, debo preferirlas.
O sea, que hay que hacer un tratamiento de prefritura, que lo que va a hacer es, entre otras cosas, inactivar la polifenoloxidasa y a partir de ahí, o por lo menos en la superficie, y que mantenga la textura, porque en la descongelación probablemente sea donde encuentre esos grandes defectos que atribuye. Dice, me han dicho que debo congelar las verduras rápidamente y descongelarlas lentamente. ¿Eso es cierto?
Sí que es cierto, puesto que la verdura, al ser un producto vegetal, la congelación debe ser rápida para que no se produzcan daños en las paredes celulares y no afecte así a la textura y a las propiedades organolépticas una vez descongeladas. Y en cuanto a la descongelación lentamente, sí que debe ser así, pero siempre y cuando sea en refrigeración. Es decir,
eso es muy importante.
Claro, porque
eso no quiere decir que nosotros saquemos de la neve, del congelador, las pongamos a temperatura ambiente, porque la diferencia de temperaturas es enorme.
Exacto, y aparte de no hacerlo en refrigeración, hay un mayor riesgo para el alimento, porque se puede producir desarrollo y proliferación de microorganismos, cosa que en refrigeración eso lo evito.
Yo creo que eso es una cuestión importante. Lo que pasa es que puede ser que con las prisas que tenemos últimamente, saquemos del congelador y busquemos el método más rápido de descongelar, sí. Pero lo que nuestros oyentes deben saber es de que la calidad del producto es mucho menor.
Exacto.
¿Vale? Bueno, y yo creo que por ahí viene la siguiente pregunta. Dice, este año, cuando las fresas estaban muy baratas, las compré y las congelé, pero al descongelarlas, estaban muy reblandecidas. ¿Qué he hecho mal? ¿Es adecuado la congelación para conservarlas? ¿Es que se me han estropeado? Y si las descongelo en el microondas, ¿se quita el reblandecimiento? La verdad que la pregunta es un barrido completo de la tecnología. O sea, que lo tiene bien claro, ¿eh? Es decir, le ha gustado eso de congelarlas, pero quiere saber cómo hacerlo bien. A ver, empezamos con la primera.
Bueno, en primer lugar,
que estaban reblandecidas las fresas después de descongelar.
Esto puede ser debido a que no haya realizado de forma correcta el proceso de congelación, es decir, que en vez de producirse una congelación rápida, se haya producido una congelación lenta, por lo que los cristales de hielo, al ser mucho más grandes que en la congelación rápida, han producido la rotura de las paredes celulares del tejido del producto, y esto ha provocado que cuando se descongele se haya producido un ablandamiento del tejido de la fresa, por lo que de ahí su aspecto reblandecido, como comenta.
Y bajo ese criterio, cuando compramos en los supermercados la fruta congelada, porque venden fresas congeladas, arándanos, ¿hay alguna diferencia con las de la congelación que podemos hacer en nuestra casa?
En la industria este proceso se hace de una manera muchísimo más rápida de lo que podemos llegar nosotros a hacer en nuestro congelador doméstico, por así decirlo. Y entonces, al ser una congelación mucho más rápida, la estructura interna del producto permanece prácticamente intacta, es decir, no se produce esa rotura de las paredes, por lo que no se produce ese aspecto reblandecido o ese ablandamiento de la pared.
Sí, no sería tan notorio ese reblandecimiento. Exacto. Bueno, dice, ¿ha hecho algo mal?
Sí, sería eso, que no ha realizado una congelación
muy rápida,
¿no? Entonces...
Si las descongelo en el microondas, ¿se quita el reblandecimiento?
No, porque el problema surge en el proceso de congelación, no en el de descongelación. Entonces lo voy a tener igualmente, lo descongele en el frigorífico o lo descongele en el microondas.
Claro, porque el daño ya está hecho previamente, entonces realmente ya no tiene arreglo. No tiene arreglo. Yo me imagino que esto irá más encaminado a tener fruta para luego hacer tartas y cosas
claro,
así.
Claro, para disponer durante todo el año.
Claro, y el aspecto realmente se usa para hacer batidos, da igual. O sea, eso daría exactamente lo mismo. Pues bueno, ya vemos que la fresa justamente no es de las mejores frutas para congelar, ¿no? Por lo que vemos. Tenemos otra pregunta que también nos dice, ¿por qué al congelar el perejil este se vuelve marrón cuando lo descongelo? Pues yo creo que aquí también es otra cuestión importante.
Esto es debido a que no se ha realizado un escaldado previo.
Escaldado es cocer brevemente
a una temperatura de 100 grados, aproximadamente un tiempo durante 30 segundos. Y esto es un tratamiento previo que se hace siempre cuando voy a realizar un proceso de congelación, y se hace primeramente para estabilizar el producto y segundamente y más importante para inactivar los sistemas enzimáticos, cosa que si no hago, cuando yo descongele el alimento esos sistemas enzimáticos continuarán activos y me pueden provocar deterioros en el alimento, como puede ser el caso del perejil, que se ha oxidado y ha dado pigmentos marrones.
Bueno, debemos decir que el escaldado mayoritariamente es en frutas y verduras,
sí.
No para
carne
otros productos,
y pescado, no.
No, no, eso por si la gente tiene una idea, eso no debe de hacerse
no, es
en ese tipo
para
de productos
vegetales.
¿Vale? Bueno, Nuria, yo creo que lo has dejado bastante claro. Acordarse como consejo que es congelar
lo más rápido posible y descongelar siempre en refrigeración.
Muy bien, yo creo que con eso vamos a mantener la estructura por un lado y luego también la calidad microbiológica, no vamos
Exacto.
a evitar que se nos... y eso lo podemos hacer extensible a todo tipo de alimentos, ¿no?
Sí.
Muy bien. Pues pasamos ahora con José Ramón, que nos va a hablar o nos va a responder alguna de las preguntas que han hecho nuestros radio oyentes sobre los alimentos integrales. Bueno, José Ramón, ¿nos podrías aclarar qué es un alimento integral?
Sí, el alimento integral es el que proviene del cereal integral o cereal de grano entero. El cereal integral entero está compuesto por tres partes: el salvado, el endospermo y el germen, y se diferencia del refinado en que para el refinado le quitamos el salvado y le quitamos también el germen y dejamos solo el endospermo.
Siempre, es decir, tú mismo ahora mismo nos lo has puesto, es decir, que los alimentos integrales se asocian a los cereales, pero sí, podría ser que un alimento integral pues también puede ser cualquiera, por ejemplo una alcachofa, si molemos todo, es decir, no tenemos ningún, no hay ningún componente que nosotros estemos quitando, ¿no? Es decir, una naranja, si la trituramos en su totalidad, podría ser integral.
Yo pues,
bueno, vamos a ver, tú, lo normal es precisamente que sea, bueno, lo que la gente normalmente considera que son los cereales, es decir, sí, siempre hablamos de eso, pero bajo el punto de vista integral quiere decir que incluye todo, pues sería cualquier alimento el cual se incorpora todas sus partes. Por eso he dicho, si una alcachofa la trituramos en su totalidad, pues puede ser integral. O puede ser una naranja, la cual tanto la parte comestible, digamos la pulpa, como sí, la cáscara, la incorporamos. Es decir, el término integral incluye que sea en su totalidad. Sí. Ahora, efectivamente, lo que la gente suele entender es que cuando hablamos de integrales estamos normalmente asociados a los cereales. ¿Y por qué tú crees que lo tienen más asociado al cereal?
Pues porque normalmente viene de integral, de íntegro del cereal, no sé, siempre por las galletas integrales, siempre todos los alimentos tienen atribuido el integral porque tienen entre su composición cereales de grano entero.
Es decir, porque, bueno, en principio pues nos tienen más acostumbrados sí, a ese tipo de características, y desde el punto de vista de la salud o incluso desde el punto de vista industrial, ¿qué ventajas tiene el consumo de los cereales integrales?
Pues tenemos prevención de enfermedades cardiovasculares. En varios estudios se ha visto que la reducción con un alto contenido en fibra se reduce entre un 20 y un 30% en las personas que consumen entre 3 o más raciones de cereales al día que las que no consumen. También tenemos prevención del cáncer colorrectal, es una de las principales propiedades que tiene. Tenemos también la mejora gastrointestinal que nos provoca por la fibra. Lo que decía antes Alfonso también de la fibra, que hace que las heces pesen más y esto ayuda. También tenemos la prevención de diabetes de tipo 2 y también tenemos el control del peso, que gracias a los hidratos de carbono de absorción lenta hace que el vacío gástrico se retrase y por lo tanto hay una sensación de saciedad durante más tiempo. Y esto se traduce en una reducción de consumo de kilocalorías, lo que hace que controlemos el peso.
Vale, pues yo creo que el consumo de granos enteros o de productos integrales, es decir, en la harina y se incorpora el salvado, o es beneficioso para la salud, ¿no?
Sí.
Cuanto más contenido en fibra tenga el cereal que nosotros estemos incorporando, más saludable es, ¿no?
Sí.
Siempre y cuando no tengamos alguna patología por ahí asociada en la cual pueda ser contraindicado el consumo de la fibra. Vamos a ver, ¿la diferencia en calorías es realmente importante? ¿Podríamos decir que un producto integral tiene un 50% menos de caloría que un alimento normal? ¿O eso es una mentira como una catedral?
Pues eso es una mentira como una catedral. Realmente la diferencia fundamental no está en la diferencia de kilocalorías o de calorías entre los refinados y los integrales, sino que está más en la propiedad saludable del control del peso. Los hidratos de carbono de absorción lenta hacen que tengamos la sensación de saciedad, que es al fin y al cabo lo que nos ayuda.
Pero sí, en sí mismo sí que tienen menos calorías, aunque no sean importante la diferencia, pero tienen menos calorías.
Según he visto, sí, pero realmente la diferencia no es significativa.
No es muy grande.
No.
No significativa, es que depende de dónde, en qué término lo hablemos,
sí,
puede ser significar una cosa u otra. Si realmente es menor la cantidad, pero realmente y sobre todo va fundamentalmente porque la fibra dietética no aporta calorías al organismo, es la insoluble, ¿no? Porque no fermenta, con lo cual no se genera. Bueno, tú, desde tu punto de vista, yo creo que es bastante claro, pero que deberíamos de decirlo en cuanto a los consumidores. ¿Aconsejarías comer productos refinados o productos integrales? Yo creo que la pregunta, sí, aunque ya se responde después de todo lo que nos has dicho, yo creo que es más que obvia, pero yo creo que muchas veces hay que recalcar este papel para que nuestros radioyentes lo vean, y sobre todo que en principio no tengas, entiendo que tú no tienes ninguna duda al respecto, pero que lo dejes bien asentado de que qué es mejor, refinado o integral.
Pues integral, evidentemente mucho mejor, pues todas las propiedades saludables que tiene, prevención del cáncer, control de peso, que enfermedades cardiovasculares, tiene unas propiedades que la gente debería tenerla en cuenta a la hora de consumir cereales y fruta difícil.
¿Nos referimos al pan o nos referimos también a los cereales de desayuno? Porque antiguamente casi nadie comía cereales de desayuno, pero es que ahora mismo tenemos tal cantidad de cereales por ahí que hay algunos que yo dudaría mucho que sean lo más adecuado, ¿no?
Sí, también hay refinados que tienen pues, también glaseados de azúcar, que dices tú, ¿esto qué? Tanto azúcar.
Claro, pero que, sí que no, hay... no sería lo más adecuado. No,
eso no sería lo más adecuado.
Muy bien, lo que pasa es que desgraciadamente eso es lo que no es los niños suelen pedir, pero que debemos de tener en cuenta. Entonces, así fuerte, cereales integrales y productos derivados de los cereales integrales.
Sí.
Muy bien, yo creo que eso es importante para que tanto nuestros radioyentes como los niños que nos puedan estar escuchando consideren o les digan a sus padres que tienen que comer cereales integrales por beneficio de su salud, con lo cual también contribuiríamos a que nuestros niños sean cada vez menos obesos, ¿no?
La educación es fundamental también.
Yo creo que eso es importante y creo que por eso estáis aquí, para decir aquí a los radio oyentes de las ventajas que tiene el consumo de determinado tipo de alimentos. Bueno, agradeceros vuestra participación en el programa. Alguno estaba muy nervioso, se notaban aquí los dedos en la mesa, las palabras tal, pero bueno, al final tampoco es ningún...
No,
¿verdad? Ahora que ya habéis pasado esta experiencia... Cuando entrasteis a estudiar tecnología de alimentos, ¿os hubierais pensado de estar en una radio?
No. Nos veíamos en laboratorios más.
Sí. Y sin embargo, fijaros, un papel importante también es aquí. Si no divulgáis vosotros, aquí los demás, luego hacemos caso a los falsos profetas, perdonen la expresión, que tenemos muchas veces en los medios de comunicación, que en lugar de informar, desinforman, ¿no? Y los profesionales en alimentación sois vosotros. No hay profesional que sepa más de alimentos que vosotros. Por mucho que digan otras titulaciones, vosotros estudiáis por y para la tecnología de alimentos y para que nuestros alimentos cada vez sean sanos, seguros, sabrosos, sostenibles y socialmente aceptables. Con lo cual, pues yo creo que eso es importante. Bueno, también quería agradeceros la participación, comentar que en breve tendremos a dos investigadoras del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que van a participar en el programa hablando de las bondades que tiene la chía, el cereal que ha venido para quedarse. Bueno, perdón, cereal no, la semilla que ha venido para quedarse. La chía no es un cereal, es una leguminosa y realmente es una semilla que se está descubriendo ahora mismo en Europa, aunque ya prácticamente era muy conocida en toda la América, bueno, en la América del Norte, en las culturas maya y azteca, y que nos contarán de cosas muy interesantes que desconocemos de esta semilla y que favorecen o mejoran notablemente la salud de los consumidores. Así que esperamos que en breve participen estas investigadoras, la doctora Mónica Aros y la doctora Fernández Espinar del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos del CSIC. Bueno, pues hasta la próxima semana y buenas tardes, buenos días. ¿Qué pasé?